un wargame demasiado lejano. Presentado por Sentinel.
Saludos y bienvenidos una vez más al Campamento Ciénaga. Este es el episodio 17 de Un Wargame Demasiado Lejano. Ha pasado un año desde la presentación de una nueva línea editorial bajo el sello NAC Wargames por parte del grupo editorial Masqueoka. NAC Wargames nacía con la premisa de ofrecer juegos de temática histórica o bélica con España como principal actor y con proyectos de creación propia basados en autores españoles. Todo ello sin olvidar la publicación de wargames internacionales de éxito localizados al idioma español. Títulos como La Casa Pavlov, La Guerra de la Triple Alianza, Successors o La Carga de los Tres Reyes fueron los primeros en ser publicados. Y recientemente, Napoleón 1815, Conflict of Heroes, El Oso Despierta en su tercera edición y Almoravid acaban de ver la luz, dando continuidad a un más que interesante catálogo. La recuperación y puesta al día de antiguos títulos ochenteros de la original NAC, como por ejemplo el esperadísimo Malvinas de Chema Rando, es un golpe de efecto que para el nostálgico wargamero no pasará desapercibido. A todo lo dicho, hay que sumar la puesta en marcha de un programa P500 al estilo GMT, con multitud de títulos, ofreciendo al entusiasta un espectro de elección de wargames impensable hasta el momento. En el panorama de las editoriales españolas, Dracoideas sigue desarrollando juegos de autor y traduciendo nuevas licencias. Juegos como Help Arise, la Guerra Civil Española, o los recientes Warfighter Segunda Guerra Mundial y Dos Minutos para Medianoche son claros ejemplos. Doit Games, por su parte, también está haciendo movimientos wargameros en ese sentido, con juegos como la serie Undaunted, Downfall of Empires, Downfall of the Third Reich, o los anunciados Command and Color Napoleonics, Rommel in the Desert o César Rome vs. Gaul. Estas tres editoriales son el claro ejemplo de un crecimiento de los wargames en España, que no podíamos imaginar hace unos pocos años. Así que bravo por las tres, y desde aquí animarles a continuar la línea emprendida. Y qué mejor para continuar esta línea en el episodio de hoy que con dos de los nuevos títulos de NAC Wargames y un recuerdo al viejo Malvinas de NAC, que pronto verá su nueva versión en los escaparates. Así que vámonos ya al parte de guerra. Parte de guerra número 17. Un nuevo hurra por la infantería. Conflict of Heroes, El Oso Despierta, Barbarroja, 1941, en su tercera edición, publicado este mes de junio por NAC Wargames, nos trae un nuevo sistema de activación que da a Conflict of Heroes un gameplay completamente distinto. Conflict of Heroes es un diseño de Uwe Aker y Albert Aker, cuya primera edición fue publicada por Academy Games en 2008. Tanto si ya conocías las series Conflict of Heroes, como si ya has probado otros juegos similares, o incluso estás considerando adquirir tu primer wargame a nivel táctico, debes tener muy en cuenta esta nueva tercera edición de El Oso Despierta. Desde los tiempos del ya casi olvidado original Squad Leader de Avalon Hill en 1977, se han publicado multitud de juegos ofreciendo sistemas con fórmulas de mayor o menor acierto para atraer a los entusiastas de estos wargame tácticos. Series populares a nivel táctico como Lock and Load Tactical de Lock and Load, las series Combat de Compass Games, las War Storm series de Dracuideas o la última apuesta de GMT por este tipo de wargames con The Last Hundred Yards han buscado su sitio en un territorio que ha dominado y domina con puño de hierro Advanced Squad Leader, el cual sigue aumentando su hegemonía aún más incluso con la aparición de los Starter Kit para acercar a nuevos jugadores a este complejo sistema de un modo muchísimo más sencillo, pero permitiéndoles jugar un buen nivel de simulación táctica. Así que, viendo todo este contexto, ¿dónde posicionamos Conflict of Heroes tercera edición en este aparentemente complicado mundillo de los wargames tácticos? Permitidme que me haga eco de la voz de su diseñador. Al desarrollar cualquier sistema nuevo, existe la tentación de añadir más y más reglas en un intento de hacer el juego más, entre comillas, realista. Lamentablemente, esto puede tener un efecto contrario, ya que la visión general se pierde en un bosque de detalles. El diseñador quería que el sistema hiciese hincapié en el flujo de batalla y una rápida reacción a las adversidades y oportunidades. Tenía que tener el nivel correcto de abstracción para que se pudiese emplear más tiempo luchando contra el oponente y explorando tácticas únicas que peleando contra las reglas. Mantenerse fiel a estos objetivos fue un reto, ya que los desarrolladores plantearon constantemente nuevas ideas. Así que al final el diseñador se basó en una premisa de oro. Para ser incluida en el juego, una regla propuesta debe aplicarse en más del 5% de las situaciones relevantes y añadir características de una época importante. Se trabajó bajo la creencia de que las montañas de detalles no hacen mejor a un juego, en cambio sí lo hace una base limpia y fácil de implementar. La estructura de mando del juego es un ejemplo de los esfuerzos para hacer que los elementos centrales del juego sean tan robustos y tan fáciles de usar como sea posible. El éxito del juego depende de la gestión de los puntos de acción de mando, de las probabilidades de éxito de los ataques y de mantener frescas, es decir, cohesionadas, a las unidades. Y todo esto ha sido calculado a propósito para dificultar que se pueda conseguir sin el apoyo de los puntos de acción de mando. La estructura de mando y la comunicación son las fuerzas que mantienen a los soldados cohesionados y preparados para asimilar las órdenes frente a la locura. En este momento de la guerra, a menudo los campesinos soviéticos eran empujados a la batalla sin el entrenamiento adecuado. Fueron valientes, pero en general no estaban preparados mental y tácticamente para soportar un asalto alemán coordinado, dando lugar a una rápida caída de la moral y la resistencia. Estas disparidades están representadas por las estadísticas únicas de cada unidad y el apoyo de los puntos de acción de mando. Las reglas de esta tercera edición son el resultado de años de aportaciones de los fans, la interfaz militar y los estudios psicológicos de estrés en un esfuerzo para simular los efectos inesperados de las situaciones de combate. El Oso Despierta te permite recrear los combates entre los soviéticos y los alemanes en la Segunda Guerra Mundial durante la invasión alemana de la Unión Soviética de 1941 en la llamada Operación Barbarroja. En este juego estarás al mando de fuerzas alemanas o soviéticas compuestas por escuadrones de infantería, armas de apoyo tripuladas tanques individuales, vehículos blindados, artillería y más, controlando desde un pelotón hasta una fuerza del tamaño de una compañía. Las reglas son intuitivas y nada densas, así que la falta de un libro de reglas masivo se compensa con una mecánica estricta. Queramos o no, una gran mayoría de juegos tácticos funcionan igual que lo hace un buen conjunto de reglas de juegos de miniaturas, y este Conflict of Heroes quizá entraría en esa línea. Se hizo mucho esfuerzo para distinguir las unidades en el juego al resaltar sus fortalezas y debilidades históricas. Por ejemplo, la clasificación de defensa de cada tanque tiene en cuenta el grosor relativo del blindaje, el porcentaje de desviación de la pendiente del blindaje, la velocidad, el tamaño, la mecánica de orientación y el entrenamiento de la tripulación. Todos estos factores están representados en un sistema numérico objetivo fácil de aprender, en el que no tienes que preocuparte por los detalles, ya que todos están integrados en el sistema. Como comandante, te concentrarás en las tácticas para ejecutar tu misión y los objetivos. Pero, ¿qué ha cambiado realmente con respecto a las ediciones anteriores? La mecánica de activación anterior limitaba el juego. En la edición anterior tenías 7 puntos de activación para dar órdenes a una unidad. Una vez que se agotaban, sus puntos se convertía en gastada y podías pasar a otra unidad. Esto hacía que te concentraras en una unidad a la vez durante la mayor parte del juego. Sin embargo, en esta tercera edición, esta mecánica cambia al lanzar ahora un dado de 10 especial, que determina si tu unidad se gasta. Este es un gran cambio para el juego. Parece ser que este cambio se debió a que el diseñador atendió los comentarios sobre el juego de jugadores del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Estos decían que si bien el juego recreaba muy bien o bastante bien el combate táctico, la mecánica anterior limitaba la capacidad del jugador para ver todo el campo de batalla y usar sus fuerzas de manera que pudieran apoyarse mutuamente. Ahora, cuando usas una unidad, lanzas un dado de 10 especial, numerado con 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6 y 7. Si tiras por encima del costo de la acción, la unidad simplemente no se gasta y colocas una ficha de estrés en el contador de unidades. Si vuelves a usar la unidad en el siguiente impulso, la ficha suma un más 1 al chequeo gastado. Si usas otra unidad durante tu próximo impulso, esta unidad ahora tiene la ficha de estrés y la unidad utilizada anteriormente puede realizar una acción en el próximo impulso sin la penalización. Esto, que puede parecer un cambio menor, en realidad es un gran cambio en el gameplay, ya que cada vez que usas una unidad tienes la oportunidad de gastar la unidad, terminando su turno. Esta mecánica ahora realmente ilustra cómo funciona la niebla de guerra en el campo de batalla para un comandante, y muestra que incluso una unidad que esté en el fragor de la batalla puede resistirse a dar una orden fácil de cumplir en un tiroteo. Esta nueva mecánica abre el juego a una nueva experiencia. Incluso dar a una unidad una orden de movimiento simple que cueste un punto de acción puede hacer que la unidad se gaste. El juego también se juega más rápido en la nueva edición. Ahora puedes usar una unidad durante un impulso, sabiendo que puedes elegir otra unidad en el siguiente impulso. Esto te ayuda a no preocuparte por cada decisión que tomes para una sola unidad. Ahora puedes concentrarte en toda la batalla y desarrollar una mejor solución táctica para la situación en la que te encuentras. La nueva mecánica también te permite ver cómo el fuego de oportunidad se integra en el sistema de juego de una manera muy ingeniosa y fácil de jugar. Esto hace que el juego se mueva a un ritmo asombroso. Jugar Conflict of Heroes se siente como leer un cómic de hazañas bélicas de la Segunda Guerra Mundial. Las unidades corren por el mapa de principio a fin. Casi puedes verlos saltar las trincheras y posicionarse detrás de los árboles mientras los proyectiles asesinos silban junto a sus cabezas y eliminan a los soldados rezagados. A medida que vas jugando la tercera edición, te das cuenta de que el juego es diferente y mucho mejor que la edición anterior. Esta edición de Knack Wargames es una delicia visual. con los mapas, fichas y cartas tan bien hechos que solo querrás abrir la caja para admirarlo. Incluso nos incluye unas preciosistas cajas portafichas, como ya lo hicieran en otro tiempo la original NAC o la mismísima Victory Games. Además, incluye la expansión Tanques Monstruosos del Frente del Este y la expansión Desolación y Destrucción en el Frente del Este. Y para terminar, una guinda. Una de las cartas del juego es un anuncio de la próxima publicación por parte de NAC Wargames de las expansiones del generador de misiones y el modo solitario. Las reglas del juego están bien escritas y son un espectáculo visual que te va atrapando poco a poco en su lectura. Para jugar los primeros tiroteos solo vas a necesitar leer algunas páginas de reglas. Como dije anteriormente, las reglas son intuitivas y fáciles de entender. La mecánica de cartas de Conflict of Heroes realmente agrega muchos detalles al juego y puede sacarte de una situación difícil, así como llevar al límite a tu oponente. En Conflict of Heroes explorarás diferentes tácticas y el uso de las fuerzas disponibles en cada partida. A medida que avances en el juego, te enfrentarás a situaciones tácticas más desafiantes. Cada decisión estará cargada con un futuro terrible e intangible. Tomar las decisiones correctas sobre qué hacer y cuándo hacerlo significa tomar decisiones estrictas que se vuelven progresivamente más difíciles a medida que la mezcla de cartas, terreno y unidades se va produciendo. Conflict of Heroes es un juego brillante que te ofrece horas pensando en decisiones difíciles mientras se desarrolla tu propia película de guerra, porque al final eso es Conflict of Heroes, una buena peli de guerra al estilo Hollywood años 50, una película de héroes. Si lo que vas buscando es, digamos, un divertido ensayo de laboratorio, poco atractivo visualmente, pero con un conjunto de reglas más, entre comillas, como siempre, realista, deberías plantearte quizás otras opciones. Pero si, como yo, disfrutas de una buena batalla creíble, con momentos narrativos únicos, sin tener que estar consultando reglas y complicados acrónimos durante el juego, entonces Conflict of Heroes es, desde mi punto de vista, el wargame táctico ambientado en la Segunda Guerra Mundial más interesante que puedes jugar en la actualidad. Un largo camino desde el 2008 ha tenido que recorrer, pero aquí tienes el sistema táctico que siempre quisiste jugar y en español, gracias a NAC Wargames. Es el momento de Conflict of Heroes. Un wargame donde las reglas no se vuelven más difíciles, pero sí las decisiones que debes tomar. Hoy, en la garita del Centinela, Napoleón 1815 Waterloo. Diseñado por Denis Savax y publicado por NAC Wargames este mes de junio de 2022, es la tercera entrega de la serie Los Conquistadores, una serie dedicada a los grandes estrategas de la historia. Después de Napoleón 1806 y Napoleón 1807, este Napoleón 1815 trae sus propios desafíos únicos a este sistema de campaña, bien probado y muy aclamado por la crítica. Su diseñador, Denis Savax, publicó tiempo atrás, a través de la revista francesa Baebictics, una serie denominada Los Mariscales. De esta serie más detallista y compleja se extrae la esencia de la que se nutre esta nueva serie de Conquerors, los conquistadores. En Napoleón 1815, hasta tres jugadores podrán asumir el papel de Napoleón, Wellington o Blücher, tomando decisiones clave. El juego está destinado tanto al jugador experimentado como a aquel jugador entusiasta que desea adentrarse en el tema de las batallas napoleónicas. Un conjunto de reglas simple, pero históricamente fiel, significa que todos los aspectos clave de la campaña van a estar presentes. El diseñador no quiso que el juego fuera simplemente igual a los dos juegos anteriores. Así que en este Napoleón 1815 existe la posibilidad de jugar con tres jugadores, y no solo dos como ocurría en 1806 y 1807. La pieza central de 1815 es la batalla de Waterloo. De hecho, hay un escenario sobre esta batalla del 18 de junio, pero también otros escenarios vuelven sobre el comienzo de la invasión de Bélgica con las batallas de Quatre Bras y Ligny. Sin embargo, esta serie se centra en las campañas. Así que la obra maestra será la propia campaña de 1815 en todo su conjunto. La campaña de 1815 en realidad fue muy corta. Solo duró 3 días, del 16 al 18 de junio. Así que hubo que hacer algunos cambios en la escala del juego en comparación con los juegos anteriores. Esto se tradujo fundamentalmente en la forma en que el agotamiento afecta a las tropas a través de la fatiga, y que debió ajustarse para esta duración más corta. En cuanto a la hora de modelar la batalla de Waterloo, no se necesitaba nada realmente especial, ya que la lucha era del mismo tipo y estilo y los combatientes realmente no cambiaban. El área alrededor de Waterloo sí que se beneficia de un marcador de posición reforzada para simular la preparación inglesa para luchar allí. Esto cambia un poco las cosas y hará que el combate sea un poco más difícil para los franceses. En cuanto al hecho de que el juego pueda jugarse con 3 jugadores, el lado de la coalición se divide en 2, con un jugador que se enfrenta a Wellington y otro a Blücher. Durante el juego, los 2 jugadores no tienen derecho a comunicarse ni a intercambiar sus cartas, a menos que estén en la misma zona o en zonas adyacentes. También hay un evento, Aide de Camp, que lo permite. En cada activación, uno de los jugadores de la coalición será el líder y decidirá quién jugará de las 2. Cuando asumes el papel de Napoleón, es muy divertido realmente verlos jugar. En Napoleón 1815, los jugadores podrán seguir los pasos de los generales de la época experimentando los problemas y desafíos a los que se enfrentaron, pero al mismo tiempo también se enfrentarán a situaciones alternativas. En esta campaña, el jugador francés deberá golpear rápido y fuerte mientras tenga la ventaja y la iniciativa. Los franceses solo tienen 10 turnos de juego para ganar, y hay mucho por hacer. Si no logran bajar los puntos de victoria a 0, perderán. El jugador de Wellington deberá ganar tiempo para frenar el avance francés hasta Bruselas. Si los franceses ganan Bruselas, el juego estará casi perdido. También tendrá que reaccionar si Napoleón se enfoca y ataca a los prusianos, y no esperar a permitir que sus fuerzas superiores los reduzcan antes de decidir atacarlos. Tendrá que apoyar a Blücher para aprovechar un equilibrio de poder favorable. La coalición tiene 2 fuerzas contra una sola fuerza más grande y deberá coordinar sus ataques sin romper las reglas de comunicación. Por su parte, el objetivo del jugador prusiano no es necesariamente apoyar a Wellington. Deberá anticipar los movimientos franceses para salvar su propio pellejo, unirse al ejército de Wellington o simplemente quedarse atrás y amenazar la retaguardia francesa. Este simple acto de amenazar a la retaguardia le proporcionará el apoyo que Wellington necesita para hacer su trabajo. Napoleón 1815 incluye 2 preciosistas mazos de cartas con ilustraciones al más puro estilo cómic franco-belga. Estas ilustraciones dan vida y narrativa visual al juego. Las cartas son el corazón del juego y son multiusos, brindando muchas opciones diferentes a los jugadores. Se utilizarán para determinar los puntos de movimiento de una pila en movimiento, para resolver combates y para proporcionar los suministros necesarios para quitar el cansancio al cuerpo de ejército. También se pueden jugar cartas para el evento asociado. Aparte de cartas que están vinculadas a eventos específicos de la campaña, también está la novedad de la inclusión de las cartas de invasión, que permitirán al jugador francés influir en el momento de la invasión. La campaña realmente comenzará cuando los franceses crucen la frontera de Bélgica. Pero cuándo y dónde se hace eso puede decidir el resultado del juego. Uno de los aspectos más interesantes de este sistema de juego es cómo modela los conceptos de fatiga y pérdidas. En los tableros de orden de batalla de cada ejército hay una línea para mostrar sus puntos de fuerza y una segunda línea para su fatiga acumulada. Los puntos de fuerza se perderán y se añadirán puntos de fatiga. Después de batallas o marchas prolongadas, acumularás fatiga hasta límites insospechados. Si llegas hasta ahí, entonces el cuerpo de ejército ya no tiene valor combativo. Todos los puntos de fuerza restantes se perderán. Este es uno de los elementos principales de este juego, y el jugador que maneje bien la fatiga de sus cuerpos de ejército obtendrá una ventaja sobre su oponente. Hablando de la secuencia general del juego, los jugadores robarán tres cartas al comienzo del turno. Ciertas cartas tienen eventos obligatorios y deberán jugarse cuando se roban, como la carta de lluvia, por ejemplo. Luego, los jugadores determinarán la iniciativa y alternarán las operaciones hasta que todos sus cuerpos de ejército hayan sido activados. Luego, el turno terminará con la fase de recuperación, donde se podrá eliminar la fatiga acumulada. En cuanto al combate, cada cuerpo de ejército revelará una o dos cartas según los puntos de fuerza que le queden. Al consultar la parte inferior izquierda de las cartas extraídas, los jugadores se infligirán pérdidas y fatiga a su oponente. El bando que inflige más bajas gana y puede perseguir. Realmente, cuando se diseñó el primer juego de esta serie, en 1806, la resolución se hacía con dados. Económicamente hablando, era difícil para la editorial Sacos lanzar dados especiales. Fueron sus humildes comienzos y necesitaban encontrar formas de mantener bajos los costos de producción. Así que buscaron otra solución. De ahí la idea de usar cartas para la resolución de los combates. Un sistema de combate que al final forma parte de la originalidad de la serie. Sin embargo, también se incluyen dados en el juego, por lo que al final los jugadores pueden elegir cómo quieren jugar, con dados o con cartas. El arte original fantástico, con un tablero montado que va desde Bruselas hasta la frontera francesa de norte a sur, y sus excelentes componentes, que incluyen incluso unas bolsas de tela preciosistas, conforman un juego que se ha convertido por méritos propios en un must-have dentro de los wargames napoleónicos.
The Times, 22 de junio de 1815. El despacho enviado por el duque de Wellington desde Waterloo, con fecha 19 de junio, dice que el día anterior Bonaparte atacó con todas sus fuerzas las líneas inglesas, reforzadas por un destacamento prusiano, y que este ataque, tras larga y sanguinaria lucha, terminó con la completa derrota del ejército enemigo, que perdió 150 piezas de artillería y dos águilas. Por la noche, los prusianos, al mando del mariscal Blücher, que se unió a nosotros en la persecución del enemigo, capturaron 60 cañones más y la mayor parte del equipaje de Bonaparte. Los ejércitos aliados continúan persiguiendo al enemigo. Dos generales franceses han caído prisioneros. Este es el resultado grande y glorioso de esos magistrales movimientos por medio de los cuales el héroe británico detuvo y frustró el audaz intento del jefe rebelde. Gloria pues a Wellington, a nuestros gallardos soldados, a nuestros valientes aliados. La fama de Bonaparte ha sido definitivamente destruida y su última intentona ha fracasado en esta tremenda batalla.
Creo recordar que era un domingo del mes de abril de 1987. Acababa de salir del estadio de fútbol y me dirigía al bar clásico donde solía quedar con mi rival guargamero de aquellos años. Tenía bastantes ganas de comentarle mi última adquisición guargamera de hacía un par de días. Este juego no era otro que Malvinas, de NAC. Cuando tuve oportunidad de decírselo, puso cara de asombro, acostumbrado quizás a juegos más Segunda Guerra Mundialeros. Pero aún así quedamos el sábado de la semana siguiente para empezar a probar el juego. Acostumbrados a la calidad y desarrollo de los productos de Avalon Hill y Victory Games, la verdad es que estos Wargames ochenteros de NAC eran lo que eran. Unos juegos en sí con bastantes pegas y limitaciones. Pero este juego de NAC tenía el atractivo de ser un conflicto poco o nada tratado hasta ese momento. Así que durante los próximos meses jugamos muchísimo el juego. Mucho, mucho de verdad. A pesar de algunas dificultades con las reglas a las que nos tuvimos que enfrentar, en aquellos años éramos poco exigentes con los juegos y la verdad es que lo disfrutamos. Los juegos de NAC no declaraban diseñador, así que jamás supe quién era el diseñador de este wargame. Hasta que hace unos meses tuve la oportunidad de charlar y jugar con él a través del canal Basal Forever de Discord. El autor de aquel mítico juego de Malvinas de NAC no es otro que Adolfo Suárez, que ahora está colaborando también con Chema Rando en el diseño de la nueva versión del juego Malvinas, que se encuentra ya en un estadio bastante avanzado en su diseño y que será publicado, como no, por NAC Wargames. Las pinceladas del juego que he podido ver así un poco entre bambalinas apuntan muy buenas maneras. Las expectativas que se están creando alrededor de este wargame son bastante altas, y estoy convencido de que va a ser un auténtico éxito cuando sea publicado. En aquellos años redactamos un glosario de cuestiones que surgieron a través del juego y que el manual era incapaz de resolver. Estas preguntas, que en aquel tiempo nunca llegaron a poder ser contestadas por su diseñador, se las hice llegar a Adolfo por si le servían de ayuda a la hora de redactar el nuevo manual, porque parece ser que esta nueva versión de Malvinas también incluirá la antigua versión. Así que 35 años después vamos a poder disfrutar de un juego y una campaña que para mí me trae unos recuerdos inolvidables. Hasta aquí el episodio 17 de Un Wargame Demasiado Lejano. Recordaros que podéis seguir mis aventuras wargameras a través de Twitter en el campamento ciénaga @centinelwdl o a través de los canales de Discord entre Bellotas y Basal Forever. Como siempre, gracias por haber llegado hasta aquí y hasta el próximo episodio.